aquí estamos ya listos para la desinformadera de este día. El señor Pablo Ibarra estará conectándose en unos momentos. Y bueno, haremos este programa hoy miércoles 10 de septiembre de 2025. Hay muchos temas de qué platicar. Vamos a estar con... Sigue lo de Apple, las novedades y muchas cosas. Pablito Ibarra, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos?
Yo, mi computadora se lagueó un poco, pero creo que ahí ya me oyes bien o cómo me oyes.
Sí, pero de hecho, no te preocupes, parece ser que yo tengo el mismo problema y espero que ustedes
en casa tú estás bien, te oyes bien. Y bueno, o sea, estoy monitoreando en YouTube y sí estamos normal. Perfecto. Pero bueno, pues miércoles, ¿no?
Pues sí, miércoles de la desinformadera tenemos muchas cosas. Y como ya lo mencionabas, el día de ayer se presentaron lo que fue en el evento de Apple, todas las novedades que van a llegar, pues ya tan pronto como la próxima semana. Pero muchos están así como que muy confundidos con este tema de los nuevos iPhone y de la única posibilidad de adquirirlos con tarjeta de eSIM.
Es que sí se puede, o sea...
Sí, sí se puede, de hecho, no es nada complicado.
Miren, cómprense HolaFly todo el mes y paguen 3,000 pesos y tendrán su eSIM. No. Obviamente las compañías se van a adaptar a tener eSIM, o sea, no puede ser que no.
De hecho, fíjate que ya me puse a hacer mi tarea hace un rato en la mañana de ver cuáles eran las compañías que te pueden ofrecer esta tarjeta virtual, la eSIM. Ya sabemos, estos nuevos iPhone no traen la charolita para que le metas tu chip. No, ninguno la va a traer, pero sí tienen la posibilidad de cargarle esta SIM virtual, la eSIM. Y te lo voy a decir así. Por ejemplo, lo que es por parte de Telcel, de AT&T y de Movistar, que son las principales compañías que tenemos en México. Todas estas tres tienen la posibilidad de brindarte el servicio de la eSIM, ya sea a través de un plan tarifario o de un plan de prepago, como puede ser en Telcel, el amigo Kid, en Movistar, no sé cómo se llama, pero también AT&T tiene esa posibilidad desde ambas maneras. Entonces,
no me prácticamente digas.
No vas a tener ningún problema.
No me digas que Pillofón no tiene eSIM.
Es que ahí te va, todas estas OMB se supone que sí tienen esa posibilidad de darte el servicio de una eSIM. Lo que es Byte, CFE, Diri, sí, creo que también Pillofón está incluida. Perdón, fíjate que no investigué ese tema, se me olvidó por completo que existía Pillofón.
Byte es la de Walmart, ¿no?
La de Walmart, así es exactamente. Y bueno... Todas estas sí tienen la posibilidad, ya que están utilizando la red de Altán, que es la misma, honestamente, que utilizamos absolutamente todos en Telcel.
Sí.
Pues sí, tienen la posibilidad de brindarte servicio de una eSIM. El tema es que sí, o sea, tienes que solicitárselas a ellos directamente. Pero no hay mayor problema.
Sales de la tienda con tu teléfono. Y te vas a tu distribuidor de telefonía
favorito.
Con el que ya tengas tu número.
Uh-huh. Y exactamente. Sí, y solamente.
Oiga, vengo a cambiar mi teléfono. Quítele.
Sí, mi chip por ya una eSIM.
Te dan tu mismo número y te mandan un código y lo tienes que descargar en tu correo. Tienes que estar en una red fija, potente, para poder activarlo. O sea, no es tan...
O tan simple como que compres tu chip, por ejemplo, en Telcel, al momento de que compras tu chip físico, traen un código QR y tú vas a escanear ese código QR y ¡pum! Es SIM. Así de simple.
Ah, ok. O sea, no es como... O sea, entonces si busco mi cartoncito del chip... No, ya ni lo debe de tener la gente.
Por ahí lo debes de tener, pero sí tienes la posibilidad de conseguir así de fácil.
No, pero eSIM. Yo creo que es mejor ir y que te lo adapten ellos, te manden tu código QR y lo hagas. O sea, sí. Tienen que hacerlo si quieren vender equipos. O sea,
claro que sí, porque baratos no son.
No. Tienen que hacerlo. Y bueno, yo analizaba también ayer, después de que nos quedamos hablando de eso, que puede ser que no sea tan mala idea comprarlo en plan. A 2 años.
Sí, de hecho, no lo es, ¿eh?
No lo es tan malo porque puedes tener un plan de 800, 900 pesos, dando un enganche a lo mejor de 3,000, 4,000, y te dan tu nuevo equipo. Y digo, a lo mejor no te vas a gastar 800 pesos de si fueras al Oxxo a ponerle, o sea, pero pues estás en esos 800 estás pagando 600 de la mensualidad.
De una cantidad loca de datos.
De tu teléfono.
Probablemente no te acabes.
No, y de tu teléfono. O sea, estás haciendo tu pago, tu pago mensual del teléfono.
Sí, exactamente. De hecho, sí tengo el de la señorita que está aquí a un lado mío.
Tu hija.
Así es, tiene un plan a 2 años y con un iPhone 16. Sí,
y te la vas llevando tranqui, ahí vas pagando.
Sí, te la vas llevando tranqui, tiene una buena cantidad de datos, no tienes mayor problema, el teléfono está asegurado. De hecho, le cambiaron, ella tenía un iPhone 15, sí, y llegamos a Telcel por alguna tema por ahí y le dicen, oiga, pues es que le toca cambiar equipo. Y yo así como que, oye, pero pues que no es cada 2 años. No, es que tiene un seguro que no sé qué y le cubre esto y
Y te ensartaron, papá, ni modo.
No, no me lo cobraron. Bueno, o sea, el seguro me lo están cobrando, claro que sí.
Ah, bueno, pero con el cambio.
Así es. Lo que pasa es que cuando ella se fue de su viaje de 15 años, le compré un seguro para su teléfono. Dije, lo va a perder. Va a pasar algo. Lo que sea, pues que esté cubierto, ¿no? Se me olvidó, seguí pagando el seguro, llega de regreso. Hubo por ahí un tema con su consumo de datos, fui y lo revisé, no había mayor problema. Me dice, oiga, le toca cambiar equipo. Y yo, ¿no es cada 2? No, cada año le toca cambiar equipo.
Ah, entonces, bueno, está bonito.
Sí, está interesante, pero ese es otro tema.
Cada quien saque el plan que le convenga, si quieren ese iPhone. Obviamente, el 15 baja de precio, el 14, el 16. Claro. Y son buenos equipos, güey. O sea, si quieres un iPhone...
¿Quieres una compra inteligente? No compres el iPhone más reciente.
Compra la edición anterior o dos anteriores.
Exactamente.
Te ruegan para que te lo lleves. Llévese el 14 por 0 pesos y va a pagar
tanto. Sí, se lo damos por el mínimo en su plan X, lo que sea. Y es una compra inteligente, de verdad. Sí. Es un muy buen equipo que va a estar vigente por muchos años. De hecho, la actualización del sistema operativo la tienes prácticamente por 8 años o no recuerdo cuánto. Bueno, el chiste es que ¿se acuerdan de los iPhone X? Aquellos preciosos que salieron por el 10º aniversario del iPhone. Ajá. Bueno, hasta el año pasado todavía recibían actualizaciones del sistema operativo. Este año ya no lo van a recibir. El sistema operativo nuevo, el iOS 26, solamente va a estar disponible a partir de la serie 11. La serie 10 ya quedó descontinuada por completo, ya no va a recibir actualizaciones y solamente del iPhone 11 a la actualidad. Y eso, pues mira, está bastante bien porque el de este año es el 17.
Entonces, qué locura, sí, eso es una locura. Oye, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, tan bonito era en los 80 con que sonara el teléfono en tu casa y corrieras a contestar.
Y sin identificador de llamada, ¿quién será?
Y ya contestabas y todo mundo se peleaba por contestar el teléfono, ¿no?
No, cuando marcabas no sabías quién te iba a contestar. Le marcabas a tu novia, a su casa y tenías miedo de que te contestara su papá.
Sí, claro. Y no había identificador de llamada.
Sí.
Y podías colgarle al señor.
Ahí era el mudo.
Sí, ya, pero bueno.
¿Cuántas veces no te pasó eso, no? De que
¿quién habló? A todos.
El mudo.
Ajá. A todos nos pasó eso de colgar. Pero bueno, está bien. Oye, me quedé preocupado ayer por lo que decías de Max Verstappen, de que quiere hacer esa locura. ¿Sigue la idea?
Sí, sigue adelante el plan. Ya está presente por allá en Alemania, en el circuito de Nürburgring, en el Nordschleife. Y sí, sigue el plan, sigue tal cual. Y pues contexto para los que no escucharon el tema de Verstappen del día de ayer. Este fin de semana no hay Fórmula 1, pero Max Verstappen sí va a estar activo, va a participar. Me parece que son las 6 horas de Nürburgring, tanto en la categoría de GT4 como en la categoría GT. El día sábado, inmediatamente después de que pase el examen que le van a poner, porque sí, para correr en el Nürburgring Nordschleife tienes que tener una licencia especial. No te sirve la superlicencia de Fórmula 1. No. Tienes que sacar una licencia específica que te brinda la Federación de Automovilismo de Alemania para correr el Nordschleife, un circuito de 20 kilómetros que está catalogado como el más difícil del mundo. El infierno verde. Sí, donde Niki Lauda se hizo chicharrón. Ahí mero.
No, nada, ni lo digas, güey, que la verdad sí me... Digamos, sí me quedé pensando. Dije, o sea, güey, ¿qué le pasa a Red Bull? ¿No tiene pantalones para...
¿Para decirle no?
No, no puedes ir a correr, güey. Tenemos un contrato y tenemos aquí, nos faltan tantas carreras.
Sí, tienes toda la razón. Pero como les decía, recordemos que anteriormente sí tenían más libertad los pilotos para ir a correr a otras series, participar en otras cosas, ir a correr, no sé, las 500 millas de Indianápolis, las 24 horas de Le Mans o correr en Daytona. Fernando Alonso fue el último que hizo esto y me parece que todavía fue hace como unos 5 o 6 años, no recuerdo muy bien la fecha. Mientras participaba con McLaren, fue a correr con el equipo de Andretti a las 500 millas de Indianápolis. No lo hizo nada mal. De hecho, en su primer intento se podría decir que si no hubiera fallado el coche, probablemente hubiera ganado la carrera. Entonces, pues bueno, eso se los aplaudimos. Digo, la diversidad de categorías en el mundo donde puede participar un piloto, pues es bastante. Y por méritos está increíble que de verdad se avienten a hacer estas cosas. Pero sí, lo de Verstappen en el Nordschleife sí está bastante riesgoso. Pero pues bueno, es el loco Max. Y esperemos que lo haga bien. El día sábado va a participar con un Porsche Cayman GT4. Y el día domingo va a participar con un Ferrari de GT, de Gran Turismo, en una categoría mayor. Y pues esperemos que lo haga bien, pero como decíamos, siempre está ese riesgo, digo, es el circuito peligrosísimo.
Dios sí. nos agarre confesados a todos y todo salga bien para el señor Verstappen, porque sí es una estupidez ir a hacer eso.
Está loco.
Pero bueno.
Es el loco Max.
Así es. Oigan, ayer hablábamos del turismo por conciertos, ¿no?
Sí.
Lo que deja... Hablamos de lo que generó Shakira, ¿no? Ayer o antier. Bueno, Booking reporta que están aumentando las búsquedas para la Ciudad de México de alojamiento los días 12 y 13 de septiembre, de alojamiento extranjero. Ajá. Han aumentado 43% y es por la visita de Oasis.
Ya llegaron los músicos, pero no llegaron los Gallagher.
No, pero esto ya es en 2 días.
Sí.
Pero pues se espera que venga gente, no sé, de otros países a donde no va a ir. O sea, por ejemplo, de Estados Unidos hubo un aumento del 90%, colombianos 39%, y los propios mexicanos, o sea, digamos, turismo local, 22%. O sea, ¿cómo ves esto?
Turismo local. Wow. De
Estados Unidos, 90%. O sea, ¿cómo?
Hay mucho latino en Estados Unidos, esa es la respuesta.
No, pero claro, sí, puede ser. Pero o sea, ya se gira pueblo por pueblo, o sea, casi, casi.
Sí, pues sí, de hecho. ¿Dónde va a estar? Guadalajara, ha estado en Puebla, en Monterrey. Pues obviamente Ciudad de México.
Estoy hablando de Oasis.
Ah, de Oasis, ok.
Sí, bueno, no,
me quedé clavado con Shakira, perdón.
Esto es por Oasis, porque viene 12, o sea, van a estar aquí los días que dijimos y ya.
Sí, ya este fin de semana.
12 y 13 de septiembre. Esto va a ser una locura.
Totalmente. Yo me quedé con ganas, ni modo. Ahí me lo cuentan mis amigos que van a ir.
Sí, es un concierto para millennials totalmente. Sí, 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 realmente. O sea, la gente que tiene 40 y tantos años fue muy fan de Oasis. O sea,
sí, me declaro culpable.
A mí me tocaron otras bandas en los 80. O sea, en los 90 sí me gustaba la música. Ya trabajaba yo en radio, ya. Las programábamos y todo, pero ya, o sea, y creo que esto es de finales de los 90, ¿no? Oasis.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues ya era así como de chamba, así, ponla. Y sí te gustaban las rolas, pero Mañana pero llega Bot Burns.
Creciste con otra, sí, con otra generación, claro.
Yo creo que la música con la que te quedas es con la que creces entre secundaria y prepa. Creo que es la música.
Sí, de hecho.
La que consideras de tu generación.
Completamente. Y sí, yo sí crecí con Oasis. Claro que sí. Sí, me identifico con la música de ellos y definitivamente, pues digo, lástima, no pude ir. Pues ojalá lo disfruten chido. Por ahí la banda se fue al aeropuerto a recibir a los Gallagher y sorpresa, no llegaron ellos, solo llegaron los músicos.
Van a llegar en su avión.
Obvio. Seguro. Obvio, microbios.
Entonces, pues, quién sabe. Y bueno, oye, Pablito Ibarra.
Qué pasión.
Sin entrar en muchos detalles, vamos a hablar del tema de los aranceles que el gobierno de México le va a poner a los vehículos chinos.
A los chinos. Esto está cañón, la verdad. Y bueno, los vehículos chinos tienen un arancel solamente del 20% de impuestos. Pero con las nuevas propuestas de este paquete, se puede elevar hasta casi el 50% del valor en impuestos del vehículo, porque le van a agregar un 30% más y eso, wow. Sí, puede pegarles bastante duro, pero vamos a ser bien sinceros en este tema. Por ejemplo, voy a ponerles de ejemplo a BYD. BYD en un principio, cuando llegó a México, prometió instalar una planta de ensamblaje en México. Se estuvo hablando de muchos lugares y muchos estados y al final de cuentas la empresa dijo, lo siento mucho, pero pues fue cuento chino, no va a haber planta. Y se echaron para atrás. Porque pusieron de pretexto que los aranceles de Trump y que vaya, pusieron un montón de pretextos.
Sí,
y
dijeron, claro,
no va a haber planta. No va a haber planta, pero
decisiones de la marca. Está
decisiones
bien.
Decisiones de la marca. Ok, pero respetable. Pero habían hecho una promesa. Se iba a instalar una planta aquí. Y eso,
pero
honestamente,
los negocios
les iba a quedar
son
super.
Los negocios. O sea, si tú ves que Trump está a punto de venir, o sea, de poner aranceles y complicarte las cosas, pues no le inviertes y ya te quedas ahí. ¿No?
El plan que ellos tenían, sí, era tener para la producción nacional, obviamente, que de hecho, fuera de números, porque te voy a contar, BYD no reporta al INEGI cuánto es lo que está vendiendo mensualmente y anualmente. De hecho, todas las marcas hacen un reporte mensual y se les entrega a estas instancias para llevar, pues sí, una estadística.
Pero bueno,
BYD no lo hace.
Son muchas marcas, no solo es BYD. Son
de hecho, BYD, Chery, Great Wall Motors también.
Morris Garage.
Exactamente, son varias marcas. Pero si nos vamos a este tema, supongamos, se ha hecho una estimación y BYD podría ser la cuarta marca
de México.
Sí.
Puede ser.
Real. Sí, podría serlo.
Todavía no es un hecho. Se está analizando esto. Obvio, se van a sentar a hablar con las marcas, ¿no? Les van a aplicar la de Trump. ¿Aranceles o inviertes aquí?
Negociamos, exactamente. Y me parece una buena medida de parte del gobierno. Sí, tal vez los bajos precios de los vehículos chinos incentivaron mucho pues la competencia con otras marcas. Si están notando, de hecho, muchas marcas de las ya establecidas, de las tradicionales de México, han bajado sus precios. Por ejemplo, Nissan. Si ahorita van y miran hacia Nissan, todos sus autos tienen casi entre el 10 y el 15% de precio abajo, porque según es una promoción. Pero sabemos perfectamente bien que están respondiendo a las grandes ventas que están teniendo las marcas chinas.
Sí,
y esa es la realidad.
Tienes que competir, es el mercado. O sea, tienes que competir. O sea,
exactamente.
Sacrificas algunas cosas para poder dar ese 10 o ese 15. Pero bueno, todavía no es un hecho, pero pues se trata que seguro les aplicarán la de Trump, aranceles o te pones aquí.
Te pones una planta por acá o no sé. Sí, me parece una medida lógica.
Aquí están los polos del bienestar, donde quieres, mira, está bla, bla, bla.
Y ya. Sí, claro. Y es lógico. Me imagino yo que las marcas que ya están establecidas en México, que tienen una planta en México, deben de haber ido con papá gobierno y le dijeron, oye, pues esto nos está jugando chueco.
Claro.
Tenemos plantas de Mazda, tenemos la clásica planta de Nissan, la de Volkswagen que todo el mundo conoce en Puebla, General Motors también, Ford también tiene una planta aquí, incluso Kia ya tuvo una planta. BMW también, claro que sí. Tenemos varias marcas en México que sí trajeron su producción acá, están haciendo el esfuerzo y mira, o sea, honestamente sí pienso que las marcas chinas les están jugando un poco rudo. Claro que ellos tienen una sobreproducción de vehículos en China que pues no saben a ciencia cierta para dónde sacarlos y dicen, ah, pues mándalos a México. Algunos sí vienen de manera oficial, como BYD, Great Wall Motors y algunas otras que están oficialmente en México con su corporativo. Otras vienen a través de importadores nacionales que ven la oportunidad y dicen, ah, pues mira, nos están vendiendo este lote de coches chinos,
y lo compras como y lo vendes
de gato y lo traes a México y lo vendes, pero muchas veces no tienen ese respaldo de una marca y ahí es donde vienen los problemas porque no hay un servicio certificado y obviamente tampoco hay piezas. ¿Sí? Pues, no voy a decir nombres, pero ustedes saben quiénes son.
Pero bueno.
Bueno, sí, exactamente.
Ya entonces, veremos qué pasa. Esto todavía no es un hecho. Seguro habrá una negociación y como siempre. Todos estaremos felices. Que sea lo mejor para todos, para las marcas.
Que sea lo mejor para los compradores y para las marcas, exactamente.
Para las marcas, tanto que están ya en el país, digamos, hablando japonesas, alemanas, etcétera. Y las coreanas, que es Kia en este caso.
Kia, yeah, exactamente.
Y las chinas, y ya.
Sí, pero con este paquete sí está en riesgo que muchas marcas, como te decía, que vienen con importadores, decidan decir, pues sabes que ya no me conviene y ahí se quedan los coches, ¿no? Así que hay que estar muy observadores con este tema.
Pues sí, está bien. Vamos a ver qué pasa con esto. Y bueno, hoy es el partido ¿te veis, no?
Ah, sí, hoy es el primero de los Diablos contra los Charros. De hecho, sí, es ahorita a las 7, ¿no? Aquí en el Estadio Harp Helú. Entonces, hay que estar pendientes. Eso suena chido. Va por Claro Sports y también por... Me parece que va por ESPN. No estoy completamente seguro.
Sí, ESPN seguro, lo va a pasar.
Sí, sí, sí.
Lo tiene Canal 6, ESPN, TVC, Claro Sports, como decías, Disney Plus Premium, que es obvio, ESPN.
Así es, ESPN.
TVC Deportes, ya dije, High Sports, IM Sports. O sea, todos lo van a pasar. Qué bueno, o sea, la verdad.
Sí, 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 es muy buena cobertura la que tienen. Y sí, es una serie, sí, como dijo a los Reyes ayer, campeón de campeones.
La serie del rey de los deportes, ya aprendimos
eso. La serie del rey de los deportes.
El lunes. Sí.
Por eso, la verdad. Por eso es la Copa del Rey.
No, esa es otra, la Copa del Rey es en España.
Es la de fútbol, ¿verdad? ¿Cómo se dice acá esta? Perdón.
La Copa del Rey es en España.
Sí, sí, sí.
Pero mientras tanto, aquí está la serie del rey.
Oye, y hablando de ESPN, ¿ya viste que ya dieron gas a Alvarito Morales?
No me digas, es que sí estaba muy agresivo.
Sí, pero todo parece ser que fue por algo que no le gustó a Disney, algo sobre una mención, al parecer, de la película esta de las emociones, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama en español.
Intensamente,
perdón. Algo pasó por ahí y no le gustó a Disney. Recordemos que, como ya lo dijiste, ESPN, pues Disney son los dueños de ellos. Álvaro Morales algo hizo por ahí que no le gustó del todo a Disney y le dijo, ¿sabes qué, compadre? Pues ya, como ya se te va a acabar tu contrato, ya no te lo vamos a renovar. Y pues ya, se va. Pero obviamente ya sabemos a dónde va a ir a dar.
Pero
a Fox.
Creo que fue con los Cuatro Fantásticos.
Ah, con los Cuatro Fantásticos, tienes razón. No sé qué fue lo que dijo, honestamente. No soy de estar monitoreando el contenido de Álvaro Morales. Pero sí, algo por ahí surgió, no les gustó a los directivos de Disney y ya no le van a renovar contrato. Y lo más seguro es que mi carnal vaya a parar a Fox Sports.
Eso sí, Fox Sports sigue en México, porque...
Sí, pero ya, recordemos que está el tema...
Ya la Corte de Estados Unidos está pidiendo que ya se acabe eso.
Sí, es que para todos es bastante confuso. Está esta filial Fox Sports, que tiene la licencia para utilizar el nombre en México, solo en México. Y aparte está Fox, que pertenecía, pues sí, en su momento pertenecía también a Disney, pero Disney, como tenía dos canales, tenía ESPN y tenía Fox, pues dijeron, pues me saco de Fox y lo vendieron. Y no les importó tanto el tema de cómo quedaba el asunto de las licencias. Y es una confusión. Ahora está llegando Fox nuevamente, nada que ver con Fox Sports. Y ahí está la confusión.
Hay uno en Tubi.
Hay uno en Tubi que es Fox. Sí, el grande, el chido. Y aparte, Fox Sports está por otro lado.
Pero creo que ya ahora sí se acabó la licencia para Grupo Lauman.
Grupo Lauman, exactamente.
Creo que sí, ya ahora sí ya fue.
Ya fue, ya chupó.
Al parecer hay una orden ahí. Pero bueno, esperemos que haya en los, o sea, en alguna plataforma, o sea, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver qué es lo que pasa con ellos, ¿no? En los próximos días, ya.
Bueno, está en Tubi.
Andy Berger ya no está tampoco con ellos. Vamos a ver si le dan chamba en algún otro lado. Y así ha estado pasando. Muchos de ellos están yendo a ESPN, otros a Fox. Y vamos a ver en dónde para todo pues, este tema.
Son los ciclos, ¿no?
Son ciclos, exactamente. El problema es que sí, hay muchas licencias que tienen exclusiva. Por ejemplo, la de Fórmula 1. Que hay momentos como que no la han cumplido completamente. Porque de repente meten sus partidos... de fútbol sudamericano y no nos
están a media carrera, ¿no?
Exacto, y no nos están transmitiendo pues el contenido de Fórmula 1, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Sí lo he notado bastantes veces. Pasó hace un par de semanas que no transmitieron la práctica 1 de Fórmula 1 cuando se supone que lo iban a hacer porque estaba programada y no pasó. No lo hicieron. No sé cuál habrá sido el problema, pero para el usuario es incomodísimo.
Pues sí. Ya,
resuelvan su asunto, por favor.
Bueno, o sea, pues sí. O sea, ¿qué pasan ahí? NFL y
F1. NFL, en exclusivo NFL, Fórmula 1, ya no tienen la Liga MX, me parece. No estoy completamente seguro, pero creo que ya no.
Creo que ahora está en Tubi.
Sí, sí, sí.
O sea, algunos partidos.
Sí, 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 algo de eso. Oye, y hablando de partidos, ¿alguien en serio vio el partido de ayer México-Corea?
Pues, o sea, si lo vieron en serio o si en serio lo vieron.
No, si de verdad alguien lo vio.
Ah, ok. No, yo no lo vi, solo iba siguiendo el marcador.
Sí, yo también solo fui siguiendo el marcador y mira, yo pensé de verdad que le iban a dar una zapateada a México como se la dieron los coreanos a Estados Unidos. Pero no, al final salió el buen Santi y pues, pum, metió el gol del empate y pues... Nos
o sea, nos conformamos con el empate, claro.
Eso es lo que me hace demasiado ruido. Estamos celebrando.
Nos conformamos con no ganar.
Los medios están celebrando un empate contra Corea.
Aparte, les dieron minutos extra.
Eso es. En fin. Pero también me llama la atención que todavía hace un par de semanas el Inter de Milán estaba tratando de deshacerse del Santi. Sí, porque lo querían.
Pero Ibrahimovic lo salvó.
Lo querían mandar a la Roma. Sí, o por un intercambio. No lo querían, supuestamente. Y ahora sí, como ya el Santi vino y marcó gol acá con la selección mexicana, sí, ya lo están presumiendo en sus redes sociales otra vez.
Ibrahimovic abogó por él.
¿Zlatan? ¿En serio?
Sí, para que se quedara en el Milan. Sí. Y porque él decía que era un gran jugador y que había que darle... pues la oportunidad de seguir en el equipo. Y él se quedó ahí para apoyarlo. Y ahí pues, sigue. Pero pues sí, bueno. Este gol obviamente suma, ¿no? Para su...
Claro, claro. Sí, sí, sí. Es un gol que te pone más puntitos a favor, ¿no? Yo ya lo estaba viendo prácticamente allá en la Roma bajo los mandos de Massimo Allegri. Y pues no, se quedó. Se quedó en el Milan, se va a quedar en el Milan otra temporada y eso... a mí me parece bien, es un gran equipo, mucha tradición y le da continuidad al trabajo del equipo. Pero sí, o sea, no manchen, o sea, primero lo querían rifar y ahora sí ya lo están presumiendo. Bien, bien ahí, bien bajado ese balón, Milan.
Oigan, adiós a los labubus.
Gracias.
Y hola al sapo concho. ¿Qué? Bad Bunny ha lanzado un muñeco llamado el sapo concho, es un muñeco de colección.
¿En serio?
Y es un sapo, con pantalones color vino, unas como especie de zapatos o pantuflas con dos estrellitas, o sea, con una estrellita cada uno, y un suéter y una tacita verde en la mano. Es un sapo tal cual, ¿no? Y ya ha sacado este muñeco de colección. Obvio, las fans se van a volcar a comprar el sapo Concho, ¿no?
Madre mía, no lo encuentro. El sapo Concho.
Es una especie de sapo que está en peligro de extinción en Puerto Rico.
Eso es lo que veo.
Y por eso Bad Bunny sacó estas figuras. Son 7 diferentes, como los labubus, empacados en cajas. Sorpresa. O sea, te puede salir un cafetero, un boxeador, etcétera. O sea, diferentes profesiones, beisbolista, un jíbaro, un músico, futbolista, basquetbolista.
Pero el sapo Concho no es lo mismo que el pollo de montaña. No es albur, de verdad. Hay un sapo que le dicen el pollo de montaña y que está en peligro de extinción, y veo que se parece bastante. Perdonen mi ignorancia, no soy tengo biólogo, idea. No tengo idea yo tampoco, pero está interesante. Sí se parece.
Sí se parece. Bueno, pues a ver qué tal. Es un sapo sorpresa. Cuesta $650 mexicanos aprox. Y lo puedes comprar en debitirarmasfotos.com.
Debitirarmasfotos.com. Y obviamente, pues de las ventas de este va para la conservación del animalito, ¿no?
Quiero pensar que lo harán así.
Si no lo especifica, pero yo pienso que sí. Pero
no quiero pensar.
Buena idea, la de Benito Antonio,
En la versión mexicana del sapo Concho, de las que vendan en el centro, un charro, una de la selección mexicana, no sé, no quisiera pensar.
Un ajolote. Debería de ser un ajolote.
No. Sapo Concho, pero hechos. Perdón.
Ya. O sea, sí.
Versiones mexas.
Adaptado a la versión mexa, claro, sí. Sí, estaría chido un, no sé.
No. ¿Cómo crees? Es piratería. Eso no debe ser.
Pues yo lo sé. Tú lo sabes, pero por ejemplo, Cadillac no ha sacado la merch oficial de Fórmula 1 de Cadillac y Checo Pérez, y vieras la cantidad de mercancía pirata que están vendiendo con esa imagen de Cadillac y Checo. Le están perdiendo, la verdad, le están perdiendo y bastante.
O sea, quieren hacerlo hasta
yo estoy
otro
pensando,
año.
Hasta yo estoy pensando en comprarme una pirata de Cadillac y Checo. Mira que no soy...
Tú no puedes hacerle eso a Checo.
Pues no, pero el viejo sapo se está tardando en sacar la merch de Cadillac. Pues, oye,
lo que sí puedes hacer es irle a comprar al Checo que tienes ahí, ir a comprarle otro vestuario, sí.
Llévalo. Ya mandé hacerle algo ahí con el logo de Cadillac.
Que le pongan otra cosa, ¿no? Y recibimos a quién creen.
Axel,
al señor Axel Lee.
Güey, hasta que ¿cómo? Te cortas el cabello.
Sí.
Axel Lee de hace 10 años.
Es lo curioso, ¿no? Que cada cierto tiempo que vengo me ves de un modo muy radicalmente diferente.
Sí, de hecho, ahorita sin lentes y con el cabello un poco más corto, sí no te reconocía, güey. ¿Quién eres tú?
Sí, una disculpa.
Sí, no, pero qué bueno, esto es radio y... Mira, yo no me he cortado el pelo
Bueno, eso sí se nota, güey.
O sea, en semanas, güey. O sea, tengo unos chinos... que la verdad es que tampoco me he puesto gel.
Aguas, no te vayan a meter aranceles.
Ah, sí, va por lo chino, pero no crean. Axel D, ¿qué hay de nuevo en la pantalla grande?
Uy, pues la neta es que esta semana se estrena una película que yo sinceramente no esperaba demasiado, y sobre todo porque tardó mucho en llegar. Yo hace 2 años ya había escuchado de ella. Hace apenas un año pude estar presente en los estudios Churubusco para ver parte de la grabación de la película y todo eso. Pero fue una extraordinaria y grata sorpresa. Yo creo que además es una película que no solo a los cinéfilos les va a gustar, sino a todos los melómanos. Hablo de Autos, Mota y Rock and Roll.
¿Qué?
Autos, mota y rock and roll. Sí.
No era moda y rock and roll. Era moda y rock and roll. Ok, bueno, está bien.
No. Es del director J.M. Cravioto, que la verdad es que ya antes nos había lanzado un par de películas bastante interesantes, como así decirlo, la única película de ciencia ficción mexicana en los últimos 10 años, que se llama Malvada. Y hace ya bastante, por ahí del 2018, sacó una llamada Olimpia, que fue una película rotoscopiada con pintura. O sea, toda la película está hecha a partir de cuadros pintados a mano sobre el batallón Olimpia, que pues era algo relativamente nuevo, ¿no? Para el cine mexicano. Y esta ocasión nos trae Autos, Mota y Rock and Roll, que es una película sobre Avándaro.
¿El festival de Avándaro?
Sí, el festival de Avándaro.
Eso estuvo denso.
No. De verdad que se los voy a poner de esta manera. Es una comedia. Obviamente. Y está tratada a partir de un falso documental. Es como si, y es muy bonito porque en Olimpia también más o menos esa era la dinámica que él llevaba. Y aquí trae exactamente la misma dinámica de un grupo de alumnos de la ENAC que está grabando este como falso documental siguiendo a Justino, y al negro López Negrete. No sé si sabían, ellos dos fueron los organizadores originales de este festival, que no iba a ser un festival de música, iba a ser un evento de una carrera de autos. La película lo explican mejor que nadie, Ellos, bueno, el negro pretendía que se trajera de nuevo la Fórmula 1 a México.
Exactamente.
Entonces, para esto ellos querían hacer esta carrera que se transmitiera en vivo. Pero para lograr eso necesitaban patrocinadores, y los patrocinadores no estaban tan alentados por querer transmitir una carrera, porque decían que pues aquí en México eso no interesaba. Entonces ellos tuvieron la idea de que un día antes, en el lugar donde iba a ser la carrera, iban a hacer un mini festival de música con cuatro bandas invitadas, etcétera, ¿no? El punto es que las cosas se salieron de control, y de esperar a 3,000, 4,000 personas, aproximadamente llegaron casi 300,000 personas. Entonces, la película es extraordinaria. O sea, de verdad que es raro, me siento hasta raro decir que una comedia mexicana es tan buena, pero de verdad, se los garantizo, no es una película que recae en un chiste sencillo y burdo, por así decirlo, sino que toma las coincidencias y pues la suerte que tuvieron estos dos personajes de que las cosas salieran como salieron, porque al final del día el evento tuvo saldo blanco. Sí hubo personas que se llegaron a lastimar o alguno que otro intoxicado, porque como lo dice bien el nombre, hubo mucho de todo. Exactamente.
¿En qué momento aparece Luis de Llano en la película?
Es que aquí eso es un tema increíble, y creo que de hecho el director lo aborda bastante bien, y es que durante toda la película entran muchísimos personajes de la vida real. O sea, por ahí está Vicente Fox, por ahí está también algunos de los Hank,
Díaz Ordaz.
A ver, Vicente Fox, ese festival, si no mal
seguro,
recuerdo,
seguro fue Fox fue
1971.
Seguro sí, Fox fue
porque de Chavo. Era la época en la que no había Fórmula 1 en México.
No. El Festival de Avándaro fue en los años 60, 68, 69.
Fue en 1971, de hecho.
71, sí. Perdóname. Sí, ok, sí, tienes sí. razón. Fue el 71, sí.
Sí. Y digo, o sea, no les quiero pues spoilear aquí cómo es que todos estos personajes aparecen en la película, pero de verdad que si eres más o menos conocedor, o por lo menos tienes, no sé, más de 20 años, muchos de esos
cultura números, general.
Cultura general, básicamente.
Es más,
conocerás a muchos y los verás.
Mañana es el aniversario. Fue 11 y 12 de septiembre.
Exactamente.
Exactamente. Fue el 11 y 12. Por eso mismo se va a estrenar mañana en cines.
Okay.
Para celebrar el aniversario de Avándaro. Miren, yo creo que una de las cosas para que funcione bien una comedia es principalmente un buen guión y buenos actores.
Ok.
La dupla, la que hace a Justino y a El Negro, está protagonizada por Emilio Zurita y Alejandro Spetzer. Ellos dos dan una actuación, pero de verdad, o sea, yo lo iba comentando con mis compañeros, y a pesar de ser dos personas que claramente
son Emiliano Zurita, ¿no?
Emiliano Zurita, perdón. A pesar de ser dos personas que claramente son muy adineradas, personas que tienen toda su vida claramente acomodada, logras empatizar muchísimo con ellos. Y eso se da gracias a su actuación. Su actuación es muy medida, es muy empática y creo que es algo que hay que reconocer en esta película. Aparte de eso, tiene una dirección por J.M. Cravioto extraordinaria. Decide agarrar material original dado por la Filmoteca de la UNAM y a partir de ahí ir injertando al estilo Forrest Gump, ir injertando cosas actuales o a los actores actuales, ¿no? Tengo que decirlo, se nota que no fue barata la película. ¿Por qué? Porque lo que hace el director es mezclar el material original, crear su material digital y aparte complementarlo con material filmado en 8 milímetros. Para los que no lo sepan, grabar actualmente con un cámaras y cinta de 8 milímetros es muy caro. Tan solo la revelación anda de 10 minutos, anda rondando los 40 mil pesos. Es demasiado, demasiado caro. Entonces me hace pensar, viendo la película ya, viendo el resultado final, que la película estuvo muy calculada, demasiado medida, porque todos los momentos que están ahí son para llevar a la luz una serie de decisiones que desafortunadamente no llevaron a lo que querían, pero que terminó siendo un hito musical en su momento, ¿no? Además que el cariño que se nota que el director le imprimió, porque obviamente aparecen las bandas que estuvieron en la banda, lo que eran Three Souls Man Mine, Ritual, todos estos, ¿no? Pero las bandas y la música es original, ya que decidieron regrabarlas con músicos actuales. Por ahí en la película llegué a ver al Truco de Little Jesus, también al Gober de Belafonte Sensacional. Hay muchísimos músicos actuales en la película
que participaron tocando en el dubbing de la música.
Exactamente. Entonces, de verdad que la producción está al nivel de lo que me quieras poner, ¿no? Enfrente. O sea, hay mucho cuidado en la película. Y es raro decir todo eso hablando de una comedia, porque al final solo es eso. Es una comedia que busca hacértelo más leve, ¿no? Todo lo que pasó. Yo tenía tiempo que no veía una sala que de verdad no estuviera riendo, sino que estuviera a carcajadas verdaderamente con todo lo que pasaba ahí. Y pues, no sé, yo estoy muy sorprendido. Pues les digo, no esperaba nada. Y terminé viendo...
Amándolo.
Me gustó muchísimo. Sí, yo la voy a volver a ir a ver, no sé si este fin de semana, pero la voy a volver a ir a ver porque siento que de tantas cosas que pasaron me perdí algo. Porque...
De esas películas que dices, a esta parte no me enteré qué pasó.
Sí, por no.
Cualquier cosa se te van. Oye, el nombre Autos, Mota y Rock and Roll, ¿qué tan comercial es? Porque el título ya trae la M y la O y la T las trae disfrazadas. O sea,
sí, eso es un tema. Mira, tengo entendido hasta hace un año, por lo menos, que les digo que tuve la oportunidad de estar ahí en el estudio Churubusco viendo todo esto de la producción. El nombre todavía no estaba
autorizado por Gobernación.
No, me refiero a que no estaba censurado en los postres, estaba como tal.
Decía tal cual.
Lo que me di cuenta ahora que fui a la función es que quien agarró la distribución de la película fue Cinépolis directamente. Entonces, algo me dice que a partir de que ellos la van a distribuir, fue que se tomó la decisión de censurar esa palabra.
Se pusieron de ñoños.
No, está bien. La verdad, el país no está como para darle promoción a esa palabra. O sea,
Luis Ángel, se le está dando promoción a narcocorridos y todo ese tipo de música.
No he dicho nada ya. Oye, pero a ver, ¿qué pasa con el nombre de Fandango, la canción Autos, Moda y Rock and Roll?
No, pues no, definitivamente.
O sea, no hay bronca con los... O sea, ya sé que no tiene nada que ver, güey, pero no hay bronca con los derechos del título.
No creo que los hubiera habido, sinceramente.
Ok. Ya está listo
para... Suena como esto, pero no
es... Ya está listo para arrancar, o sea, obvio... Ya sí, lo hubieran revisado.
Ya está resuelto, sí.
Oye, entonces esto se estrena mañana. El 71, es que veníamos del 68.
De hecho, el
68,
ahí,
que fue muy cañón. Estaba Díaz Ordaz de presidente, ya sabemos la historia.
Aclaran que de hecho fue unas semanas, casi un mes después del halconazo.
El halconazo que fue, no, el halconazo fue en junio.
Sí, unos meses.
Un mes y medio, 2 meses.
Sí, entonces el gobierno estaba... escamado, güey. O sea, el gobierno estaba escamado con lo que los jóvenes estaban haciendo.
El gobierno, o sea, mismos jóvenes.
No. El gobierno estaba escamado en esa época, después de lo del 68, después del 71 y después. Y esto de Avándaro, que la prensa en ese tiempo lo manejó como un orgía, drogas, o sea, lo manejaron como lo peor. Y por eso se prohibieron los conciertos en México. Todos los 70s hasta ya los 80 se empezaron a abrir conciertos masivos, o sea.
Sí. Sí, por eso les digo que a mí me parece una decisión extraordinaria el haberlo llevado por la comedia, ya que a pesar de todo, justamente todo el contexto que había, las situaciones que se dieron para que pasara eso, que pues, la verdad corrió mucha gente, mucho peligro, la verdad, no pasara nada. Al final solo fue un festival que se salió un poco de control, pero sin ninguna consecuencia grave. Y creo que ese es
como cualquier otro festival.
Es que iban por la paz.
Ajá, exacto.
O sea, no había medidas de seguridad como ahora en los festivales, barricadas y no, eso fue por un escenario acá y acá está la pista. Aparte llovió cañón.
Sí.
Ve cómo está ahorita las lluvias. Llovió, si es un lodazal, creo que no pudo haber carreras de tanto lodazal, o sea.
De hecho.
Entonces, todo quedó en un concierto de rock y en lo demás.
Así es. Se las recomiendo muchísimo. Yo estoy más que seguro de que les va a gustar. Es una buena película, está muy bien hecha. Y pues les recuerdo que pues el cine mexicano desafortunadamente tiene este contrato no dicho de que si la primera semana no les va bien, da el semanazo, el llamado semanazo y sale de cartelera. Entonces,
no me digas eso.
Vayan a apoyarla, se las recomiendo muchísimo.
Autos, mota y rock and roll. Sí. Así la voy a decir una cosa. En los 80 sí la cantábamos. En la disco estabas bailando y así le decías, o sea, los hombres decían autos, mota y rock and roll. O sea, en esa época.
Sí, como hacer el amor con también, algo así, ¿no?
Con ocho, sí, también. Así eran las parodias que hacíamos. Tus tíos Axel Lee en esa época.
No, está bien.
También, ¿sabes de cuál? Había otra, la de llegando a la fiesta. Te veo besándote con ocho.
Me estás diciendo pura música de 15 años.
¡Qué poca madre! De 15 años, no tienen más. No, ya de las que tocan en 15 años, ya sé, claro. Pero para que los papás. Ahora, música para que bailen los papás. Y ahí van estas, ¿no? Tienes razón, Axel D.
Sacan las de Chayanne.
Sí, las de Chayanne, pero bueno. Oye, tenemos un par de minutos más. ¿Qué otras cosas podríamos ver en plataformas o en pantalla grande, lo que tú nos quieras decir?
Uy, pues mira, desafortunadamente, ahorita estamos en el inicio del final del.
En el limbo.
Del verano cinematográfico. Sí, entonces,
se acabó el verano, no hay nada.
Desafortunadamente, ahorita las películas que están cayendo, pues no, son o todo el rezago del verano o ay, no. Ya fui a ver una parte de Anderson. Verano, batalla tras otra. Ajá. Y pues realmente nada más tengo permitido decir que ya la vi. Pero
¿cuándo se estrena esa?
La próxima semana, pero les va a gustar bastante. Es
el nombre, sí, ¿lo dijiste el nombre?
Sí, One Battle of the Another, otra batalla tras otra. Okay. Que de hecho tiene, creo que va a caer en un clima algo triste con lo que aconteció hoy en Estados Unidos.
Pero sí, claro.
Pero tiene mucho que ver, de hecho. Pues sí, realmente hoy en día la situación social y política está tronadísima.
Bueno, lo que pasó, o sea, bueno, ¿qué pasó en Estados Unidos? Mataron a Charlie Kirk, un activista. Estaba en un evento hablando y lo balearon. Murió.
Sí.
Eso es lo que pasó.
Sí, y fue una cosa impactante, ¿no? Pero yo creo que la película, de hecho, aborda muy bien ese tema. Lo aborda como tiene que abordarlo, de manera directa. Y pues estrena la próxima semana. Ya les hablaré de ella la próxima semana. Pero sí, muy buena, muy buena. Y hoy, este fin de semana, pues no hay más, no hay excusa. Vayan a ver Autos, Motos, Rock and Roll. Ni más.
Sí, esa es la que hay que ver. No se la pierdan. Vayan a su cine más cercano. Axel D, qué bueno que hayas estado. Qué bueno que tuviste chance de recomendarnos a tiempo esta película.
Yo quería que vinieras, pero para hablar de Frankenstein.
Uy, no, mira, ahí hay un tema. Yo no la voy a poder ver hasta dentro de un mes casi, pero pues ya se estrenó en Cannes en el Festival de Toronto. Ya
sí, se va a estrenar en el Festival de Morelia, ¿no?
Ah, sí, exactamente. Ahí me agarras.
Bueno, a ver si el jueves o viernes tienes chancecito de venir, Axel Lee.
Claro, claro. Yo le caigo.
Okay. Ya nos tenemos que despedir. Gracias a toda la gente. Gracias, Axel Lee, Pablito Ibarra, Luis Ángel Marín. Nos vemos mañana aquí en la Desinformadera de arroba FM.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.